Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. ¿Cómo están?
Bien, Javier Panza, te saluda de la Unión, doctor.
Sí, Javier, ¿cómo estás?
Están saltando con una pata ustedes en el INCAN, doctor. Tienen equipo nuevo.
Bueno, realmente es un equipo que va a ayudar mucho, especialmente en la detección temprana de los cánceres del colon y del recto, ¿verdad? Es un equipo de última generación que es un poco diferente a los equipos que contamos en el hospital, ¿verdad? Ya que tiene un sistema de magnificación, permite ver las lesiones con mucho más detalles, digamos, ¿no? Y de esta manera poder ya sospechar cuando una lesión es ya en sus inicios, digamos, que pueda tener algunos indicios de que pueda ser una lesión maligna.
Uh-huh. Doctor, esa detección precoz es la que insiste en todo el tiempo, desde todos los ámbitos, que es lo que literalmente puede mejorar las condiciones de vida del paciente enormemente.
Eso es lo que yo siempre digo, ¿no? Estamos apuntando mal, yo digo. Estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Porque tratamos la enfermedad. Pero yo creo que hay que dar más énfasis en lo que es la detección precoz, la educación de la gente, ¿no? La prevención. Eso es lo que a futuro, a mediano y largo plazo, va a dar resultados en la lucha contra esta enfermedad. Estamos haciendo, lógicamente, el tratamiento que corresponde, ya sea cirugía, llámese quimioterapia, radioterapia, etcétera, que está bien, ¿no? Pero esto es el resultado de una mala educación, por llamarlo de una manera, de nuestra gente. Uh-huh. Entonces aparecen estos casos ya muy avanzados.
Doctor,
la gran mayoría
llega más de, en otros niveles.
Más del 95-98% son cánceres que nosotros llamamos avanzados, ¿no?
Que ya no se pueden controlar, doctor.
No, se pueden controlar. Yo no digo que no se pueden controlar, pero la tasa de curabilidad disminuye enormemente cuando el cáncer avanza, digamos, ¿no? Porque en el caso del colon, estamos hablando del colon y recto, el avance de la enfermedad empieza por la mucosa y va penetrando las paredes. Esa profundidad es la que te da, digamos, el avance de la enfermedad. Cuanto más profundo es y cuando atraviesa la pared, las posibilidades, obviamente, de curabilidad disminuyen. Entonces, eso es lo que tenemos que evitar, ¿no? La detección temprana cuando está todavía ahí ubicado en la mucosa.
Doctor, esta máquina, este equipo, ¿qué es exactamente lo que hace dentro de ese diagnóstico o dentro de la detección?
Bueno, esta máquina lo que te permite es detectar con más exactitud, ¿no? Cuando uno ve una lesión sospechosa haciendo una endoscopía, una colonoscopía, lo que la máquina te permite es ampliar, magnificar la imagen y de esta manera darte, digamos, algunas pistas, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, para que uno pueda sospechar ya si la enfermedad es o no es. No sé si me explico, ¿no? Entonces, magnificando, tenemos ya una sospecha alta de que la enfermedad puede ser cáncer.
Ya. La detección precoz, literalmente. ¿En qué instancias normalmente comienza la sospecha? ¿Son en los hospitales regionales? ¿Dónde se da hasta que finalmente va al INCAN, por ejemplo, doctor?
Lo importante es que llegue la información a la gente. Yo creo que con los medios de comunicación y las redes sociales la información llega más fácilmente, ¿no? Pero lo importante son los estilos de vida, ¿no? Los estilos de vida saludables, la alimentación, ejercicios regulares, etcétera, etcétera. Nosotros recomendamos, ¿no?, hacerse los estudios, digamos, de detección precoz a pacientes a partir de 45, 50 años, si es que no tienen antecedentes o algún tipo de antecedentes de enfermedad, ¿no? Un paciente que nunca tuvo una enfermedad en el intestino o paciente que no tiene antecedentes familiares, recomendamos a esa edad hacerse los test de detección precoz. Ahora, un paciente que tiene antecedentes familiares o tiene antecedentes ya de algún tipo de lesión en el colon, obviamente los estudios deben ser mucho más rigurosos, más estrictos.
¿Cómo hacemos el examen de detección precoz? ¿Qué implica? ¿Son una serie de estudios, análisis de sangre? ¿Cómo es, doctor?
Bueno, el INCAN lanzó un programa piloto, ¿no? Este de detección precoz, que es la detección de sangre oculta en materia fecal, ¿no? No es un estudio convencional, ya que lo que detecta es la presencia de sangre de hemoglobina humana, ¿no? O sea, no hay posibilidad de confundir, porque el estudio convencional lo que te detecta es la presencia de hemoglobina, ¿no? Entonces, se requiere una dieta especial, no se debe comer carne, etcétera, etcétera, y muchas veces confunde. Pero este test, de este programa piloto que se lanzó, detecta la presencia de hemoglobina humana. Entonces, al detectar hemoglobina humana o sangre dentro de la materia fecal, inmediatamente se le indica al paciente que se realice este estudio, justamente el que se llama colonoscopía, ¿no? Y el hospital cuenta con un aparato de colonoscopía convencional, pero ahora con este nuevo aparato, digamos que las posibilidades de detección aumentan.
Ya, bien clarito. Qué importante, doctor. Pues ya hantan a la doctor, pues, y cuando ellos encuentran algo que no está funcionando, pues te hace esto y continúa. Doctor, ¿qué pasa con esta ley, Anita, actualmente? ¿Cómo se está aplicando? ¿Cómo se va a aplicar?
La ley de atención integral a las personas con cáncer, ¿a eso te referís?
Con cáncer, me confundí, perdón.
Sí. Es la ley que fue promulgada por el Ejecutivo hace un par de meses. Y actualmente estamos trabajando con el equipo del Ministerio de Salud Pública en los decretos reglamentarios, ¿no? Sí. Está en una etapa, digamos, de confección de estos decretos. No te podría decir en cuánto tiempo esto se terminaría, pero yo calculo que en un lapso de un mes podría salir, ¿no? Eso depende de cómo se vaya trabajando con los decretos.
Doctor, ¿qué es lo que tiene exactamente? ¿Qué particularidades tiene este decreto reglamentario? ¿De dónde vamos a sacar la plata? ¿Cómo garantizar? ¿Qué cosas tiene, doctor?
Bueno, dentro de la ley, no sé si vos tenés acceso a la ley que se promulgó.
No tengo la ley, acceso, pero ¿cómo puedo buscarla?
En internet vas a encontrar.
¿Qué número de ley es, doctor?
6266. Los fondos, realmente ese es un tema. 2019.
No puede ser 2019, todavía no se trató este año.
Bueno, 2018 entonces. De todas maneras, si me escribís a mi correo electrónico, yo te puedo pasar sin ningún problema. El tema de los fondos, del financiamiento, realmente es un tema bastante delicado, ¿verdad? Todavía no sabemos bien cómo se van a conseguir esos fondos, pero en algunos artículos habla de, por ejemplo, el 25% del impuesto al tabaco, 25% del impuesto a las bebidas alcohólicas, si mal no recuerdo, creo que decía algo de 40% de FONACIDE. Hablar también de donaciones y de un presupuesto asignado. Por eso el monto exacto es es difícil, no tenemos el monto exacto.
Habla de la detección del cáncer. Me acuerdo, yo había tuiteado, creo que habíamos hablado luego, doctor, en un momento, pero el fondo, la fuente de financiamiento era fundamental para que en esto se pueda avanzar, porque era por ley obligar a que se garanticen los fondos.
Sí, la idea de la ley es que se consigan los fondos y estos fondos sean destinados exclusivamente a los pacientes con cáncer, no que no sean desviados para otras cosas, ¿no? Uh-huh. Va a ser fundamental porque ustedes saben de que el cáncer es una enfermedad catastrófica que prácticamente no tiene fondo, ya que los gastos son millonarios. Una persona de clase media es muy difícil que pueda enfrentar esta enfermedad con sus propios medios. Uh-huh. Y en ese sentido es que la ley trata de proteger justamente a estas personas. Obviamente va a ser difícil cubrir la totalidad de los cánceres, ya que la variedad, digamos, de tratamientos, especialmente con drogas y con anticuerpos monoclonales, es inmensa, y cada año salen productos nuevos que son realmente multimillonarios, que va a ser difícil, digamos, tener todo el arsenal dentro del listado de medicamentos. Pero lo que apunta la ley es por lo menos cubrir a las enfermedades más prevalentes acá en nuestro país, ¿no? En este caso, cáncer de mama en las mujeres, cáncer de cuello uterino en las mujeres, y en los hombres, principalmente cáncer de pulmón, próstata y cáncer colorrectal, de la que estamos hablando ahora, para ambos sexos. Aparte de eso, cáncer de piel, tenemos bastantes casos de melanoma, tenemos muchos casos de cáncer infantil, y no nos olvidamos también de los cuidados paliativos. Es una etapa demasiado importante de la vida, ya que en la etapa final, digamos, en donde antiguamente ya al paciente terminal se lo dejaba de lado. Nosotros pensamos que es muy importante justamente en esta etapa brindarle la mejor calidad de vida a los pacientes. Por lo tanto, queremos incluir también los cuidados paliativos dentro de nuestro plan.
Cuidados paliativos, que es fundamental. Doctor, un gusto escucharle. Vamos a estar atentos y aguardar cuando se emita este decreto reglamentario, que es fundamental.
Bueno, muchísimas gracias. Cuando guste, Javier.
Doctor Nelson Mitsui, director del INCAN, Instituto.